Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
Hola de nuevo, bienvenidos a Hablando al Fallo, programa de radio donde trataremos temas sobre nutrición, hábitos saludables y deporte. Soy Francisco José Párraga, Fran, técnico superior en dietética y cogerente del gimnasio No Gym junto a Lorena Vicente y Asier Párraga. En No Gym prescribimos ejercicios para todo tipo de usuarios según el estado físico y el objetivo. La edad y el tiempo que tengamos no son un impedimento. Además realizamos clases dirigidas y extraescolares para niños y niñas. También tenemos consulta de dietista, donde trabajamos pérdidas de peso, ganancias, dietas específicas según la patología, todo a través de un enfoque educacional, entendiendo lo que comemos, las cantidades y los recursos que tenemos a la hora de comer. Bienvenidos al programa número 6, donde vamos a hablar sobre nutrición en la mujer, parte 1. Al final del capítulo, y como novedad, os explicaré una de las más de 20.000 recetas que tenemos disponible en nuestra base de datos de nuestra consulta de dietética. Nutrición en la mujer, parte 1. Evidentemente, entre hombres y mujeres hay bastantes diferencias. Hoy solo vamos a hablar de hormonas, del uso de energía según el sexo y de tejidos corporales. Hormonalmente, el hombre segrega mucha más cantidad de testosterona que la mujer y la mujer segrega progesterona y estrógenos. El hombre tiende a tener en su cuerpo mucha más cantidad de tejido muscular y la mujer mayor cantidad de tejido graso no esencial o de almacenamiento, es decir, la grasa que se usa de recurso energético. Como recurso energético, el hombre utiliza la glucosa o el glucógeno y la mujer los ácidos grasos. Si hablamos de grasa, el hombre tiende a acumularla en la zona visceral abdominal, muy peligrosa al estar rodeando órganos vitales, y la mujer en caderas y muslos, no tan peligrosa. Hablamos de grasa saludable cuando un hombre tiene en torno al 10 y 20% y la mujer entre un 18 y un 28%. Si prestamos atención a este perímetro abdominal, hablamos que en el caso del hombre se considera obesidad abdominal todo lo que sea mayor de 102 centímetros. En cambio, con la mujer, más de 88 centímetros ya es obesidad abdominal. Hay más riesgo de enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta, alteraciones de la glucosa, diabetes, etc. Hay dos tipos de obesidad desde el punto de vista de distribución de grasa. En el hombre es más común la obesidad androide, forma de manzana. La grasa fundamentalmente se acumula en la cintura, en la panza. Se relaciona de forma especial con diabetes mellitus tipo 2, aterosclerosis, o sea, endurecimiento de arterias por acumulación de grasa y colesterol, hipertensión arterial y aumento de riesgo cardiovascular. En mujeres es más común la obesidad ginoide, o sea, forma de pera. La grasa se acumula preferentemente de cintura para abajo, entre caderas y rodillas, y se asocia a varices y problemas osteoarticulares. Si hablamos de retención de líquidos, la mujer tiende a retener más líquidos que el hombre. Principales hormonas femeninas. Para saber cómo funciona la fisiología de la mujer, es muy importante conocer sus principales hormonas femeninas. Estrógenos, hormona sexual de naturaleza esteroide que se produce en los ovarios. Cuando es necesario y como ligero apoyo, también se produce en las glándulas adrenales y por la placenta en el embarazo. Los hombres generan cantidades mínimas de esta hormona, hasta 8 veces menos si se crean los testículos. Funciones principales. Favorecen la mineralización ósea a través de la absorción de calcio en los huesos. Por eso cuando la mujer está en fase de menopausia, normalmente padece de descalcificación en los huesos, ya que baja la secreción de esta hormona. Dirigen la acumulación de grasas a las zonas subcutáneas, debajo de la piel, sobre todo en caderas y piernas, y no a la zona visceral. Disminuye los triglicéridos y el colesterol sanguíneo, lo que protege contra enfermedades cardiovasculares y coronarias. Favorece la transformación de los azúcares, mejora la sensibilidad a la insulina, otra hormona, y ayuda a que el hígado y los propios músculos capten la glucosa. La glucosa, como ya hemos dicho anteriormente, es la fuente principal de combustible para nuestras células. Cuando el cuerpo no necesita usar la glucosa para generar energía, la almacena en el hígado y los músculos. Aumenta la sensibilidad a la leptina, hormona que nos indica cuándo debemos de dejar de comer. Es la hormona de la saciedad. Facilita la división celular y su transformación de células madre a células con funciones especializadas. Las células madre son la materia prima del cuerpo. Estas células se pueden convertir en cualquiera del resto de células. Los estrógenos, por desgracia, tienen un papel fundamental en el desarrollo de la celulitis, pues estimulan la proliferación de las células de tipo de tejido conectivo y la actividad de las células adiposas, dando lugar a formación de nódulos de grasa acumulada o celulitis. Para eliminar dicha grasa es importante realizar ejercicios de tonificación muscular, como sentadillas, abdominales, subir escaleras, y aeróbicos, como caminar, nadar, bicicleta. Progesterona, otra hormona sexual de naturaleza esteroide que se produce en los ovarios. Cada mes, la progesterona prepara el útero para el embarazo y se produce después de la ovulación en la segunda mitad del ciclo menstrual. Como funciones principales, podemos decir que es la hormona de la fertilidad, protagonista del embarazo, ya que es la hormona que dirige los nutrientes, el oxígeno, el agua, a la zona uterina para generar un ambiente propicio para la fecundación y posterior desarrollo del embrión. Aumenta la temperatura corporal, ayuda a alisar el útero de una mujer para la implantación de un óvulo fecundado inhibiendo las contracciones uterinas, prepara las mamas para la producción de leche, es un antiinflamatorio e inmunomodulador y facilita la recuperación aguda post-entrenamiento. Luego tenemos la foliculoestimulante, FSH, y la luteinizante, LH. Son gonadotropinas, hormonas que se segregan mediante la hipófisis, una glándula pituitaria que está situada en la base del cráneo. Regulan ciertos procesos reproductivos. Las gonadotropinas juegan un papel fundamental en la reproducción humana. Estas hormonas influyen en la ovulación de la mujer, estimulando el ciclo ovárico y generando un óvulo que podrá ser fecundado, por el cual posteriormente se desarrolla un embarazo. La FSH, foliculoestimulante, media y regula la secreción de estrógenos implicadas en el desarrollo y crecimiento de los folículos ováricos. Y la LH, la luteinizante, está implicada en el desarrollo folicular. Se encarga de la génesis y mantenimiento del cuerpo lúteo, o sea, el responsable de producir estrógenos y progesterona. Regula la producción de andrógenos que posteriormente crearán estrógenos, sobre todo en pre- y post-menopausia. Testosterona, hormona sexual de naturaleza esteroide. La generan hombres y en menor medida las mujeres, mediante testículos y ovarios respectivamente. Forma parte del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En las mujeres está relacionada con el aumento de deseo sexual. Importante para la función del ovario, el metabolismo de los huesos, la función cognitiva y la función sexual. Pérdida de grasa en mujeres. Perder grasa no es una cuestión de acelerar el metabolismo. Una de las formas para conseguir perder peso es reducir las calorías ingeridas y o tener un mayor gasto calórico, o sea, gastar más de lo que consumimos. Para reducir calorías tenemos que comer menos de lo que nos toca, controlando las cantidades de proteínas, hidratos y grasas pertinentes. Todo no vale. El problema viene con la dieta milagro mayormente. Con la influencia de los medios de comunicación y redes sociales, muchas mujeres comienzan a hacer dietas hiperrestrictivas y exageradamente hipocalóricas. Esas dietas tan comunes son dietas que aparecen de pronto en nuestra vida. Nos prometen 10 kilos menos en 10 días y cuando le hemos dado toda nuestra salud, tiempo, ganas e incluso dinero, vemos cómo el efecto rebote se lleva todo nuestro esfuerzo en poco tiempo. Dietas de muy bajo aporte calórico. Se caracterizan por proponer un total calórico diario, tanto en calidad como en cantidad, de risa, o sea, muy por debajo de lo que necesitamos. Parece lógico pensar que al tener un déficit energético, o sea, comer menos de lo que gastamos, de forma constante en el tiempo, nuestro cuerpo intentará compensar utilizando nuestra reserva de grasa como fuente de combustible y por tanto habrá una pérdida de peso. Eso es en la teoría, pero no en la práctica. Es correcto. La energía de peso tras una ingesta energética negativa, o sea, comer menos de lo que nos toca, nos hará que perdamos peso, pero esta pérdida de peso no tiene por qué ser de grasa, ya que existen primero diversos mecanismos de compensación de falta de energía, como son la degradación de glucógeno muscular o proteólisis, o sea, es decir, primero vamos a usar como energía la que contienen los músculos, perdiendo masa muscular, y en última instancia vamos a movilizar los ácidos grasos. Lo peor de este tipo de dieta es que la primera semana hemos perdido bastantes kilos. Y aquí está la trampa de la dieta milagro. Ese peso no es más que el líquido en su mayoría y glucógeno, el cual iba unido. Lo que significa que sigues teniendo la misma grasa, más hambres y menos energía para superar los retos de tu día a día. Y por si fuera poco, si sigues con esta rutina, no solo no perderás grasa, sino que ese glucógeno perdido pasará a ser masa muscular perdida, lo cual inducirá un aumento de la acumulación de grasa. O sea, justo lo contrario de lo que queríamos. Y esto no acaba aquí. 1. Aumenta las hormonas inductoras del hambre, como la grelina, y disminuyen las hormonas saciantes, como la leptina, o sea, los ataques de hambre cada vez serán más frecuentes e intensos. 2. Disminuye la masa muscular. Por una parte se produce una disminución de la testosterona, así como de otras hormonas como con poder analógico, como la hormona de crecimiento. 3. Disminuye el metabolismo basal. La energía consumida baja, por tanto la energía necesaria para mantener con vida el organismo en reposo también disminuye. Activamos el modo supervivencia. 4. Genética obesa. Se activa el mecanismo de transducción génica, o sea, activando genes que aumentan los procesos de acumulación de grasa y se reduce la expresión de genes que aumentan la quema de grasa. Esto se produce por la función del tejido adiposo para proteger al individuo de periodos de ayuno y asegurar su supervivencia. O sea, tu cuerpo es sabio, ve que le faltan nutrientes y activa un proceso para crear grasa porque detecta que le falta comida. 5. A lo largo de medio, o sea, a largo medio plazo, se pueden alterar procesos básicos como la inhibición del ciclo menstrual para ahorrar energía e invertir en fases prioritarias con el mantenimiento de las funciones celulares. Esto, en mujeres deportistas, está estrechamente relacionado con la aparición de la triada del atleta, que luego posteriormente lo veremos un poquito más en profundidad. La triada del atleta femenina se define como la relación entre disponibilidad energética, o sea, la energía que tenemos, la función menstrual y la densidad mineral ósea. Puede llegar a manifestarse como consecuencias clínicas tan severas como trastorno de conducta alimentaria, o sea, TCA, amenorrea funcional hipotalámica, desaparece la menstruación, y osteoporosis. Dietas demasiado restrictivas. Otra característica de estas dietas es la restricción de uno o más grupos de alimentos. Se prescinde, por ejemplo, de las grasas y los carbohidratos, incluyendo los almidones, como pueden ser arroz o patatas, e incluso la fruta. Y al final se acaba realizando una dieta basada en verdura y o alimentos con alto contenido proteico, o sea, una dieta hiperproteica, más proteína. El primer problema reside en dos cuestiones. 1. Se está generando un déficit tanto energético como nutricional. Comemos menos y comemos mal, ya que se están eliminando muchos nutrientes como pueden ser vitaminas o ácidos grasos esenciales. 2. Se pierde adherencia. La adherencia a una dieta es de las cosas más importantes. Es la capacidad de poder seguir una dieta sin abandonarla. No ser capaz de seguir una dieta es el principal motivo de fracaso. Dieta para perder peso, dieta hipocalórica. Métodos y estrategias eficientes para empezar con un programa de pérdida de peso y tener todos los aspectos necesarios controlados. Para ello debemos 1. Realizamos un análisis antropométrico y creamos un punto de inicio. Significa que tomamos medidas y pesamos. Podemos utilizar una báscula de bioimpedancia para controlar ciertos valores como la grasa visceral, el agua e incluso el metabolismo basal. Yo personalmente uso una báscula de bioimpedancia donde controlo tanto la grasa como el peso, pero lo dejo en segundo plano porque para mí las prioridades son medir volúmenes sin controlarlos. Mido cintura y cadera y así controlamos que vamos bajando de grasa visceral. 2. Una de las cosas más importantes es establecer un objetivo realista. Establecimos objetivos a medio y largo plazo y no tanto a corto plazo. De este modo evitamos frustraciones y el posible abandono de la dieta, al mismo tiempo que conseguimos motivación y adherencia. Cada persona es un mundo. 3. Y cada situación varía entre una y otra. Hay que calcular el gasto diario de cada persona para establecer las necesidades diarias y sumar en nuestra actividad física. No todas las personas tenemos el mismo estilo de vida, ni hacemos las mismas cosas. Y si a eso le sumamos que también afecta a nuestra edad, nuestro sexo, pues entonces no hay un ajuste por igual a todas las personas. Cada uno, cada una es un mundo, y hay que personalizar. Aplicamos ciertas fórmulas científicas en cada caso. No te fíes de las personas que te saca la dieta de dentro de un cajón, tipo dietas estándar. 4. Evidentemente, este tipo de fórmulas no son mágicas, ni las podemos plantear exactamente con un 100% de fiabilidad, en tanto a lo que gastamos al día. Nos sirven para darnos una pista de cuánto debemos de consumir a diario, y cuál es la cantidad óptima que debemos de ingerir para poder continuar con nuestras actividades y a la misma vez quemar la grasa que nos sobra. 5. No solo es una cuestión de calcular cuánto, también hay que calcular el cómo calculamos la distribución de macronutrientes y sus cantidades durante la semana, es decir, qué días hay que consumir más carbohidratos y qué días menos grasas y a la inversa. 6. En tanto a la elección de los alimentos, tenemos que ser flexibles. Una dieta es algo que vamos a realizar varias veces al día durante muchos días, muchos meses e incluso años. Por tanto, debemos asegurarnos de que los alimentos que vamos a ingerir y la forma de cocinarlos sean atractivos y gustosos. La calidad de los alimentos también será muy importante, ya que marcará la calidad de los resultados que obtengamos en cuanto a composición corporal. 7. Es muy importante controlar nuestro ambiente hormonal. Hay que controlar la forma en que comemos menos para evitar que se produzcan las adaptaciones de supervivencia de la que antes hablábamos. Para ello, una estrategia interesante es la utilización de días altos en carbohidratos con bajos contenidos en grasas. 8. Paciencia y constancia. Los resultados en mujeres suelen ser lentos debido a que son cíclicas hormonalmente y no lineales. Por tanto, los resultados jamás podrán ser lineales y progresivos hasta el final de nuestro camino. Por eso es importante una buena adherencia. Esperar perder 2 o 4 kilos al mes no es algo realista. La pérdida más bien será en torno a 1 kilo, 1 kilo y medio, 200 o 300 gramos por semana de grasa. Somebody told me to believe in better times. Entrenamiento de fuerza en mujeres. Beneficios fisiológicos. Es habitual encontrar mujeres con miedo a realizar entrenamientos dirigidos al aumento de masa muscular y fuerza, creyendo que va a ponerse o bien mega musculosa al estilo Hulk o definida como Schwarzenegger cuando salía a competir en culturismo. Atendiendo las bases hormonales femeninas, sin el uso de fármacos, hay diferencias importantes con la de un hombre. Mayor porcentaje graso y menor porcentaje magro, de entrada favorecida por el ambiente hormonal y una cantidad 16 veces inferior de testosterona, un cuerpo de competición requiere en la mayoría de los casos el uso de farmacología, además de muchos años de dieta, entrenamiento y disciplina. Igualmente, en el sofá no se consiguen estos cuerpos por muchos fármacos que uses. Ahora que hemos desmentido la facilidad que muchas mujeres piensan que tienen para muscular, nombraremos algunos de los beneficios de esta forma de entrenamiento. Aumento de las concentraciones analógicas como testosterona, factor de crecimiento insulínico y hormona de crecimiento, que activan las vías dirigidas a la síntesis proteica que facilita el crecimiento muscular. El cuerpo comienza a estar más firme y tonificado, no grande y musculado. Prevención de la osteoporosis. Definiendo la osteoporosis como la pérdida de densidad ósea, haciendo susceptible a la persona a sufrir fracturas por traumatismo de poco o menor impacto. El trabajo de fuerza es importante tener en cuenta, sobre todo en las mujeres que han llegado a la menopausia, ya que la disminución de estrógenos puede verse ligeramente compensada con el aumento de testosterona gracias al ejercicio de fuerza. Mejora la sensibilidad insulínica, o sea, facilita que las células del músculo reciban la glucosa, la cual es necesaria en los músculos como principal fuente de energía. Favorece la pérdida de grasa perivisceral, incrementa la sensibilidad a las catecolaminas, o sea, las que son importantes para responder al estrés, y a los receptores beta-adrenérgicos, o sea, los que inducen efectos como la vasodilatación y la broncodilatación. Aumenta la termogénesis del tejido adiposo marrón, o sea, hace que tengamos menos frío. Mejoras en el perfil lipídico, o sea, los niveles de VLDL, LDL y HDL se regulan favoreciendo la presencia de HDL, vulgarmente llamado colesterol bueno porque ayuda a eliminar otro tipo de formas de colesterol en el organismo. Reduce la incidencia de depresión por la liberación de catecolaminas como dopamina, más vinculada al deseo y a la ilusión de sentir, la serotonina, hormonas de la felicidad, y noradrenalina, hormona de la serenidad. A nivel del sistema nervioso central, se genera una sensación de bienestar influenciado por la liberación de endorfina, otra hormona de la felicidad. Nutrición para la mujer deportista. Con lo que hemos visto hasta ahora, ya debe ser lógico pensar que las mujeres van a responder de manera diferente a la dieta y al entrenamiento, a como lo hacen los hombres. Básicamente debemos centrarnos en las diferencias hormonales y en cómo esto influye en la respuesta de nuestro cuerpo ante ciertos nutrientes y estímulos. Hidratos de carbono. Se ha documentado que la mujer durante entrenamientos de media intensidad hace un uso peor de los hidratos de carbono y, por tanto, una peor reposición de glucógeno, la energía, después del entrenamiento. Por otro lado, se hará un uso mayor de glucosa como fuente energética cuando se administra antes del entreno. Grasas. La grasa, en cambio, será el sustrato principal energético de las mujeres, teniendo así un nutriente muy eficiente con alta densidad energética o su disposición mucho más rápida que un hombre. También habrá una cantidad mayor de triglicéridos intramusculares, sobre todo fibras tipo 1, que permitirán la obtención de energía a través de quema de grasas durante el entrenamiento. Proteínas. La cantidad recomendada será ligeramente menor que en hombres, ya que la degradación proteica también será menor. O sea, la forma de asimilar las proteínas es menor en mujeres. Por eso, en menor será la cantidad a digerir que en hombres. Estrógenos y riesgo de lesión. La transmisión de la fuerza desde el músculo esquelético, desde los huesos, depende de los tendones y los ligamentos, los cuales están conectados al músculo, siendo el colágeno la proteína más abundante en este tejido. Podemos deducir que, al ser el colágeno una proteína, su balance proteico, o sea, la diferencia entre la recreación de proteínas y su gasto, determinará las propiedades biomecánicas de los tendones y ligamentos. Menos proteína hará que los tendones y ligamentos sean más débiles. Sabemos que existen receptores de estrógenos en el músculo y los ligamentos. En los ligamentos, un aumento de estrógenos hará que disminuya su rigidez, o sea, los hará más blandos, por lo que puede aumentar la probabilidad de lesión por una peor respuesta ante movimientos bruscos, al estiramiento o a la rotura. Podemos decir que un exceso de estrógenos debilita los ligamentos. Además, los estrógenos en altas concentraciones activan la llamada enzima colagenasa. Esta enzima está encargada de la hidrolización, o sea, descomponer un compuesto con agua, y la rotura del colágeno, la principal proteína que forma el tejido tendinoso, como acabamos de nombrar. En resumen, a mayor estrógeno, mayor posibilidad de que los ligamentos y los tendones se debiliten. La tríada de la mujer atleta. Como ya hemos comentado, uno de los mayores problemas que presentan las mujeres deportistas es este, la tríada. Esta tríada se caracteriza por una situación perjudicial tanto desde un punto de vista de la composición corporal como desde la salud de la mujer. ¿Las causas? Bueno, las causas responsables de esta situación suelen ser ciertas dietas hipocalóricas, o sea, de pérdida de peso, mantenidas en el tiempo, de forma muy prolongada, acompañada de un incremento desmesurado de algún tipo de deporte. Bueno, suele ocurrir cuando se busca la pérdida de peso rápida y mal controlada. El organismo comienza a realizar las adaptaciones a modo supervivencia y se genera un ambiente obesogénico, es decir, los comportamientos que nos conducen al exceso de peso. El cuerpo comienza a prescindir de ciertos procesos biológicos como la menstruación, o sea, la aparición de la menorrea, y por supuesto al aparecer la menorrea habrá una caída en los niveles de estrógeno que, junto a la caída de testosterona y otras hormonas anabólicas, hará que disminuya la reabsorción ósea, dando como resultado la aparición de osteoporosis prematura. Bajan los estrógenos junto a una disminución de serotonina y dopamina, con lo cual el estado anímico cae y con ello propiciamos un desorden en las vías de recompensa-castigo. Las vías de recompensa-castigo son un complejo neuronal que nos permite sentir y experimentar sensaciones de deseo y placer o gratificación como respuesta a determinados estímulos electroquímicos. Si hay un desorden en estas vías, aparecen trastornos de la conducta alimentaria como los trastornos por atracones, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y otros trastornos alimenticios específicos. Conclusión final. Entender el cuerpo humano, cómo se comporta, qué necesidades tiene, es fundamental. Todavía no tenemos la suficiente educación para saber cómo funciona nuestro cuerpo, qué tenemos que evitar, qué tenemos que darle, cómo van ligadas nuestras emociones a la alimentación y cómo el papel de las hormonas actúan en todos estos procesos. entender por qué es necesario hacer deporte, cómo afecta el deporte en mi cuerpo, en mis hormonas, entender por qué es necesaria una alimentación saludable y, en todo caso, una alimentación pautada por un profesional, es primordial para una buena salud. Ya no hablamos del componente estético, hablamos que nuestro cuerpo es una máquina, un templo, como diría aquel. Y tenemos que saber cuándo apretar los tornillos, qué tipo de gasolina echar, cómo funcionan los engranajes para saber cuidar dicha máquina. La mujer, como veremos en el siguiente programa, soporta a lo largo de casi 40 años, periodo fértil, subidas y bajadas de hormonas, las cuales afectan al estado anímico, emocional, alimentario. Y luego, cuando todo esto pasa, en el siguiente periodo, la menopausia o pérdida de regla, tampoco es que se les facilite mucho su día a día. Al final, no somos más que procesos químicos. Bueno, hora de la receta de la semana. Espero que os guste y añadir que la receta original no lleva queso, pero en casa somos queseros a más no poder y quería compartir con vosotros la opción, o vosotras, la opción de añadir esta receta. Receta de la semana: patatas al horno con carne picada y queso. Ingredientes para una persona: patata, 340 gramos más o menos, una unidad grande. Orégano, 2 gramos, nada, al gusto. Aceite de oliva, unos 10 gramitos, o sea, una cucharada sopera. Carne picada de ternero, unos 100 gramos. Y queso rallado emmental, espolvorear al gusto. Receta: precalentar el horno a 180 grados. Lavar y cortar las patatas en rodajas, no muy gruesas. Colocarlas en la bandeja del horno y asar durante 20-25 minutos hasta que estén tiernas. Calentar la cantidad indicada de aceite en una sartén y saltear la carne picada. Antes de que la carne esté dorada, espolvorear con orégano. Introducir la carne picada en la bandeja de patatas y echar el queso rallado por encima. Esperar 3-4 minutos y sacar la bandeja del horno, emplatar y servir. Y yo lo remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chichín. Y aquí acaba el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis podido resolver alguna duda o aclarar alguna idea errónea que tuvierais hasta ahora. El siguiente programa seguiremos hablando de la alimentación en la mujer, pero enfocada más en la menstruación y en la menopausia. Nos podéis encontrar tanto en holavidges.cat y en nuestro canal de Hablando al Fallo en iVoox. En redes estamos en Instagram, en Hablando al Fallo, y físicamente en No Gym, carrer No 62 de San Pedro de Villes, Barcelona. Un saludo y muchas gracias por escucharnos. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see, 'cause you are my medicine. Close to me.
Retreat. I hand it over to my upper angel, who who visits me in sleep. We're in the field beyond the right and wrong, and the fallacy of form. Well, you can call it what you want to call it. I should say that all is fair in love and war. Well, if all is fair in love and war, then I don't know what we are fighting for. So if we don't care to fight no more, let's go upstairs and let's shut the door. 'Cause my baby, she's a real peep, even when the night comes crashing down. Real peep, and the nighttime rolls away. Alright, 'cause my baby, she's a real peep, even when the night comes crashing down. Real peep, and the nighttime rolls away. Alright, when we're coming back to the demon killing, we'll call up.
Sintonitzes Ona Bitlles.
Look at the fire as it burns out. Look at the time, where are you now? I wanna be there when you get cold, you know, I'm an old soul, you're an old soul, we are dreamers, I believe it. Look at our love as it grows old. Who would have thought it was pure gold? I want to be there when it's set in stone. I'm an old soul, you're an old soul, we are dreamers, I believe.
I'm an old soul. You're an old soul.
Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles. Thank you.
It's the first and the last in my arms. And the world that I need is young. And now all that I ask is one of the roads that will lead to my
Sintonitzes Ona Bitlles.